En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy en un día que viene marcado por la sentencia del Procés, también en el deporte porque el deporte es un hecho social y no es ajeno a nada de lo que ocurra a su alrededor. Hemos quedado con un deportista madrileño que es uno de los mejores atletas españoles de la historia y que después de más de media vida en Cataluña puede contarnos mejor que nadie cómo incide en el deporte todo lo que está pasando y va a pasar estos días en Cataluña. También tenemos a la selección en Suecia y al Madrid y al Atleti contando las horas para que no les pase como con Modric, Bale y Savic y no le vengan más internacionales lesionados. Y además, nuestros atletas opinan de la última barbaridad de los maratonianos keniatas. Kosgei ha batido el récord mundial femenino y Kipchoge es el primer humano que baja de las 2 horas. ¿Heroicidad o marketing? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y vamos a volar a Katmandú, allí nuestro Carlos Soria hace las maletas, pero para volver en primavera, porque a la undécima tiene toda la intención de hacer cumbre en el Daulahiri. Raúl Moles está un día más en la realización, comenzamos. Son muchos los asuntos que vienen a nuestra portada. Los pone en orden Rosa Barrancos en nuestro mapa de sonidos del día. Hola Rosa, buenas noches.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas noches.
Empezamos por la selección española que quiere sellar mañana el billete para la Eurocopa 2020.
A partir de las 9 menos cuarto en el partido contra Suecia, donde no estará Sergio Ramos, que cumplirá sanción por acumulación de tarjetas. España necesita solo un punto para sellar la clasificación, pero el seleccionador Robert Moreno ha dejado claro que tienen que ganar todo lo que les queda.
Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora se lo transmitiré a ellos en el vestuario, que el quedar de los 6 mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo, con lo cual solo contemplo 3 victorias en lo que queda de clasificación.
Pero antes de que juegue la absoluta, a las 6 menos cuarto tenemos una cita en Montenegro,
donde jugará la sub-21 su tercer partido clasificatorio para la Euro de 2021 y donde podría debutar Ansu Fati, que ya ha pronunciado sus primeras palabras con la camiseta de la roja.
Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente pues esté contenta. La verdad que sorprendido porque no me lo esperaba, ¿sabes? Pero bueno, es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir. Dar las gracias a la federación que hizo un esfuerzo para que esté aquí y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo.
Y hay otro jugador que está en la concentración de la Sub-21 y que tiene una cita muy importante este fin de semana.
Marc Cucurella, el jugador del Getafe, que jugará el sábado a las 6:30 el Derbi del Sur frente al Leganés. El lateral izquierdo ha hablado para Telemadrid sobre ese duelo.
Bueno, es importante, todos los derbis siempre tienen algo especial. Sabemos que será un partido muy duro. Intentaremos pues sobre todo conseguir los 3 puntos para que nuestra gente esté contenta. Encima también pues nos los necesitamos para estar un poquito más arriba, que este inicio del Liga nos ha costado un poquito.
El virus FIFA vuelve a atacar.
El Atleti Savic estará de baja al menos 3 semanas por una lesión muscular de grado 2 en el muslo izquierdo. En el Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric se enfrentaban con sus selecciones y ambos terminaron con molestias que aún no se sabe si les impedirá estar en el próximo partido en Mallorca. Otra baja larga será la de Neymar, que estará un mes fuera del césped y llegará justo al partido de Champions en el Bernabéu.
Este fin de semana no hemos tenido jornada en primera, pero sí en segunda.
La jornada número 11 que nos ha dejado las victorias del Rayo Vallecano frente al Tenerife y la del Alcorcón contra el Sporting de Gijón. El equipo madrileño que no pudo con su rival fue el Fuenlabrada, que perdió contra el Mirandés en un partido donde siempre fueron por debajo en el marcador. Mere explicó así la derrota.
Cuando te pones en contra de marcador quizás tengamos que tener una mejor respuesta. Las pocas veces que hemos conseguido progresar con balón y llegar con ventaja por fuera para sacar centro, eso creo que para tener la posibilidad de hacer gol tienes que hacerlo más veces y en ese sentido tenemos que crecer, aprender de los errores que vayamos cometiendo y lógicamente es imposible pensar ganar partidos encajando dos goles. Creo que han sido muy pocas las ocasiones del Mirandés, pero si te hacen dos goles nosotros vamos a tener muy pocas opciones de ganar.
En baloncesto, el Real Madrid sigue invicto en la Liga ACB tras ganar al Fuenlabrada.
Los de Pablo Laso se llevaron el derbi madrileño por 25 puntos y siguen así líderes de la ACB. Otra cara tienen en Fuenlabrada, que solo han ganado un partido en este arranque de temporada. Su entrenador, J. Cuspinera, mostró su enfado después del partido.
Pues no sé si es oportuno o no, pero es que no sé qué valorar. Tengo ni idea de qué valorar, con lo cual hacer una valoración de este partido no me sale. No me sale valorar nada. Hemos salido a andar. No puedo valorar un partido donde andamos. Nos vamos de aquí sin haber crecido nada. Es que estoy enfadado. Es que no quiero hablar. O sea, no es el momento. He hecho la pequeña valoración así para las preguntas, pero es que no.
Y para terminar, fin de semana de récords en maratón.
Lo han hecho dos kenianos en la prueba femenina. Kosgei consiguió hacer la prueba en menos de 2 horas y 15 minutos, el récord que tenía la británica Radcliffe desde 2003. El otro récord ha sido sobrehumano porque Kipchoge ha sido la primera persona en terminar una maratón en menos de 2 horas. El atleta madrileño Jesús España ha hablado sobre el keniata en el partido de la 1.
Kipchoge es un superdotado, eso está claro, por encima de todos los adelantos y todas las cosas, todas las ayudas que haya podido tener. Y lo que ha hecho está al alcance de él y me atrevo. Debería decir no, y de nadie más. Que hay que saber que lo de ayer no es el récord del mundo oficial, que el récord del mundo también lo tiene él, que es 2-1, pero yo creo que, como te digo, que tiene más cosas positivas que negativas. Al final, lo que está claro que, como él dice, que él no lo quería batir por ser Kipchoge el que lo batiera, sino por romper un poco las barreras mentales.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
El día viene hoy marcado por lo que viene, el proceso catalán, la sentencia del Supremo, el deporte es un hecho social, sucede y se desarrolla en un contexto mayor que no le es ajeno, y obviamente aquí no estamos para escuchar sesudos análisis políticos ni para ser los portavoces de nadie, pero al deporte y a los deportistas estas cosas también les pueden afectar y de hecho les afectan. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, sí, así es. Y de hecho clubes, deportistas y personalidades catalanas relacionadas con el deporte se han posicionado tras conocerse esa sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra políticos y actores sociales en el procés. Estas son algunas de las reacciones recogidas en las redes sociales y empezamos sin duda por la del Barça, que ha sido uno de los primeros clubes en posicionarse, que ha dicho que del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada en el día de hoy, porque la cárcel no es la solución y la resolución del conflicto que vive Cataluña pasa exclusivamente por el diálogo político. El Español ha sido la cara opuesta porque ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales, así como lamentar el sufrimiento que desgraciadamente determinadas situaciones procesales puedan generar a las personas individuales, a sus familias y a los sentimientos colectivos, pero se ha desmarcado por completo de la actualidad política. La Federación Catalana de Fútbol ha ido un poquito más allá, ya que ha comunicado la suspensión de todos los partidos de fútbol y fútbol sala oficiales que se tenían que jugar hoy lunes. Y si nos referimos a actores principales, por ejemplo, tenemos a Gerard Piqué, que ha dicho, citando el tuit de su club, del Barça, ha dicho orgulloso de pertenecer a este club. Sergi Roberto ha ido a la misma línea. Alexia Putellas, capitana del Barça femenino, ha dicho que lo único que está claro es que esto no es la solución, que todo el mundo puede opinar, pero que hay que pasar por el diálogo. O Aleix Espargaró, el piloto de MotoGP, que ha dicho que hoy es un día triste.
Casi todos posicionándose en la misma dirección. Tal vez no es lo más importante, seguro que no es lo más importante en un día como hoy, pero hay anomalías que no se podrían explicar en otro contexto. La anécdota ha sido ver a Iván Rakitic tirando de su maleta de ruedas por la cuneta de la autopista que enlaza el aeropuerto del Prat con la ciudad, porque estaba colapsado el aeropuerto. De hecho, ya van más de 100 vuelos cancelados. La anécdota es la de Rakitic, pero esconde ese trasfondo y esa anomalía que está sucediendo en Cataluña y en Barcelona. Si hay un deportista madrileño que conoce bien la realidad catalana, es nuestro Jesús Ángel García Bragado, que es uno de los mejores atletas españoles de la historia. Hola, Chuso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y ya aprovechamos para felicitarte, que creo que esta semana ya te caen los 50, ¿no?
Sí, me quedan ya apenas horas. El jueves ya pasaré ya a ser un 50. Sí, sí.
Bueno, de esos casi 50, ¿cuántos años en Cataluña?
Pues ya prácticamente diría que más de media vida vivida allí ya en Cataluña. Inicialmente viví muchos años en Lérida, casi 20, y ahora viviendo en Barcelona desde el año 2007-2008.
¿Estás allí ahora o no?
No, tenía este fin de semana compromisos en Sevilla y hoy tenía también compromisos aquí en Madrid con una empresa que estoy colaborando y por tanto estoy aquí, pero bueno, en dos días así tendré que regresar, pero eso no quita que no sepa lo que está pasando, puesto que me llaman los amigos, está el WhatsApp, he estado mirando pues los grupos de WhatsApp de la universidad, pulsando un poco cómo estaban los ánimos. Y, por tanto, bueno, entiendo perfectamente lo que está pasando y me hago una situación porque ya el año pasado ya lo viví bastante de cerca.
Ha sido concejal durante algunos años en la provincia de Barcelona. Hoy nos interesa fundamentalmente tu dimensión como deportista, como residente durante tantos años en Cataluña. Sí. Como dices, estás conectado a todo lo que ocurre y habrás visto las imágenes que ya hemos visto durante todo el día en los telediarios, ¿no?, del mediodía, que se siguen sucediendo con programaciones en directo y con escenas que sí que recuerdan a aquellas del año pasado, pero que se están repitiendo de nuevo con parecida virulencia, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez este tipo de personas cada vez tienen menos fuerza y yo creo que por tanto tienen que intentar hacer notarse y así como no han podido ocupar el aeropuerto, pues lo que han intentado es colapsarlo a base de ir a las vías que son de acceso, tanto de entrada como de salida. De cualquier manera, en la estación de Sants supongo que también lo han intentado. En Girona es relativamente sencillo porque no es una capital muy grande y bueno, y las personas que tienen esta opción, pues digamos que se movilizan bastante y bueno, lo que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas que viven y vivimos en Cataluña, lo único que viven en su gran mayoría, lo que quieren es progresar y tener un porvenir y por eso están allí. Entonces llega un momento que tampoco tienen ganas de, por decirlo así, de líos, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que se movilizan los que sí que tienen ganas de líos. Habéis hablado de una serie de deportistas que han manifestado su opinión, pero claro, lo primero que puedo decir y que observo es que hay otro gran número de deportistas catalanes que no han manifestado su opinión, lo cual me hace entender que no comparten la que han dicho estos que habéis citado. Y me da a mí la impresión que no son, que son mayoría unos que los otros.
Lo que pasa es que esa mayoría permanece o silenciosa o silenciada, ¿no? Pero allí se va un poco contracorriente, ¿no?
Sí, es más una mayoría silenciada que silenciosa. Sí, no quiero dar nombres ni apellidos, pero es evidente que, bueno, todos pensamos, ¿no? Cuando me estás citando a un piloto de motos, pues yo estoy pensando en otro, que no da su opinión, lo cual me da a pensar que no comparte la del que he hablado. Y si me hablas de Gerard Piqué, pues bueno, yo creo que Gerard Piqué lo importante es que también sea un ejemplo ciudadano que debería de serlo, a nivel cívico, ¿no? ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. Por ser un poco irónico, haría bien en no estrellarse contra los tranvías y cosas así, para no estropear no sus coches, sino sobre todo el transporte público, de los que cogemos el transporte público, ¿no? Entonces yo preferiría que él fuera más ejemplar en su conducta ciudadana y se dejara de hacer tantas opiniones.
En esto, Chuso, ¿quién crees que utiliza a quién? ¿La política a los deportistas o los deportistas a la política?
Bueno, a ver, el político siempre intenta, lógicamente, poder tener fotos y con las personas que opinan como ellos o quieren que opinen como ellos. Entonces, si no eres, digamos, de esa cuerda, pues digamos que te van a, como tú has dicho, te van a silenciar o no te van a promocionar tanto. Yo, como llevo tantos años viviendo allí, mis hijas son nacidas en Cataluña, la vivienda que tengo está comprada en Cataluña, no me siento menos catalán que nadie. Sí, de hecho, me siento orgulloso de haber nacido en Madrid y de tener sangre castellana, y vivo encantado en Cataluña. Es decir, no tengo nada que me haga sentirme menos catalán que los que se consideran independentistas. Dicho esto, por tanto, a mí cuando me llaman para representar a Cataluña en un campeonato de federaciones, pues voy encantado. No tengo ningún problema en ponerme la camiseta de Cataluña allí donde corresponda. Obviamente, en un campeonato internacional me pondré la camiseta de España, que es la camiseta de mi país, lógicamente. Pero obviamente yo estimo a Cataluña como cualquier otro, a mi manera, y no tiene que ser a la manera que me digan ellos. Sí. Y eso es lo que creo que pensamos la gran mayoría de deportistas. Es decir, cuando vamos con la selección española, pues vamos encantados de ir con la selección española. Y por tanto, pues esto es como querer a tu padre y a tu madre. Pues hay muchos que son nacidos en Cataluña y les encanta ser españoles. Es decir, quieren tanto a su padre como a su madre. Y en resumidas cuentas, que personas como Piqué ya se han manifestado así, pues yo creo que ellos sabrán por qué lo hacen. Pero claro, entiendo que deberían de ser consecuentes y renunciar a competir con la selección española si es así como piensan. Esa es mi opinión al respecto.
¿A ti en Petit Comité algún deportista, atleta catalán sí que te ha llegado a manifestar eso? Esta es la corriente que hay, yo no pienso así, pero si digo lo contrario, me crujen, o a lo mejor tengo algún problema, o no es demasiado popular y vete tú a saber lo que me puede conllevar. ¿Alguna vez alguien te ha manifestado algo en ese sentido?
Bueno, claro, lo que sucede es que pueden que estas personas también, por el lado contrario, cuando se opinen de esta manera, pues claro, como no son la opción mayoritaria según qué entornos, pues consideran que son, digamos, que no les dejan opinar. Pero claro, puede ser lo mismo que opine yo viviendo allí. Es decir, yo allí a lo mejor, por no tener encontronazos ni discusiones con nadie, puesto que cuando uno lleva viviendo tantos años en Cataluña, lógicamente no solo tiene uno amigos de la misma opinión que tengo yo, sino que tengo muchísimos otros amigos que son de opiniones contrarias. Y yo obviamente lo que intento es valorar más la amistad que tengo más que la opinión que podamos tener divergente en ese aspecto. Y por tanto, pero claro, a lo mejor en esa situación lo que hagan ver es que ellos son la opción mayoritaria allí y uno tenga otra opción minoritaria. Pero lo único que evitamos, como he dicho al principio, es intentar vivir todos tranquilos y en paz, sin buscarnos problemas. Que es la mayoría de la gente que vive en Cataluña, que ha venido de otros sitios de España, lo único que ha elegido Barcelona o cualquier otra parte de Cataluña es igual que hubieran elegido cualquier venir a vivir a Madrid, progresar y mejorar simplemente en su vida, ni más ni menos. Y al final es en definitiva lo que quiere la gran mayoría de la población en Cataluña.
Solo una pregunta más en torno a esto. En Sant Cugat hay un centro de alto rendimiento, estamos en año olímpico, hay centenares de deportistas de todos los lugares de España. ¿Un centro de alto rendimiento es una isla o estas cosas pueden llegar a afectar de alguna manera?
No, claro que no son una isla. Obviamente habrá chavales que tengan opiniones de una manera y a lo mejor los que tengan la otra pues prefieran no manifestarla. Pero es evidente que toda esta situación, sobre todo de cara a largo plazo, no beneficia nada a este centro de alto rendimiento que me está diciendo. Principalmente porque desde el resto de España pues buscarán otras opciones y al final es una lástima que teniendo un centro de alto rendimiento tan maravilloso que se hizo con el objetivo de que hubiera un grandísimo resultado en Barcelona 1992, como así hubo, pues ahora mismo muchas personas del resto de España no quieren optar a ir a ese centro de alto rendimiento por ver la situación de lo que está pasando ahora. Al final, quien sale perjudicado es el centro de alto rendimiento de San Cugat, porque al final el deportista pues buscará otra alternativa en otro lugar de España.
Chuso, déjame que te pregunte, ya que estamos hablando contigo, por un par de cosas más que tienen más que ver con lo nuestro de cada día. ¿Qué te ha parecido la última barbaridad de Kipchoge y de Kosgei en el maratón este fin de semana?
Bueno, es tremendo. O sea, ya al nivel de tecnología que se ha podido hacer, es decir, conseguir bajar de 2 horas un maratón, estamos hablando de unas velocidades que si la gente lo pudiera apreciar en directo, no se lo podría imaginar que una persona pueda correr a ese ritmo durante 42 kilómetros. Entonces, bueno, la verdad que es sorprendente. Sí que es verdad que ha sido un maratón un poco atípico, correr de 42 kilómetros, no en un maratón oficial con dorsales, sino en una carrera preparada al efecto para bajar de las 2 horas. Y claro, es alucinante el nivel de tecnología que se ha usado, no solo en las zapatillas, sino en todo tipo de cálculos, ¿no? En el circuito, las temperaturas, el viento, el alrededor, los corredores que le marcan el ritmo a Kipchoge para que pueda bajar de esas 2 horas. Incluso hoy me estaban hablando que ya utilizaba un potenciómetro como utilizan ya los ciclistas. Es decir, el nivel de tecnología que se ha aplicado para esto es absolutamente sorprendente.
El otro día leí que había una atleta uzbeka que va a ir también en Tokio a por sus octavos juegos. ¿Lo has visto?
Es posible. Yo creo que haberla conocido, si no me equivoco, en los Juegos de Río. Porque entiendo que se ha ido hecho es porque ha estado casi en todos los Juegos igual que yo,
sí,
desde Barcelona 92, y entiendo que, si no me equivoco, no sé si me hablas de una gimnasta, ¿no?
Sí, es una gimnasta uzbeka, ella tiene 44 años, y a ver si va a ser familia porque se llama Oksana Chusovitina.
Claro,
o sea, a ver si va a ser lo del nombre lo que da la longevidad.
Ah, igual tiene algo esto que ver. Yo creo que de todas formas, sí, averiguando, me parece que esta fue una gimnasta que, claro, competía con la antigua URSS y supongo que ha ido, pues, lógicamente, pues por las circunstancias, compitiendo con diversos países y digamos que ahora pues tiene esta opción. La verdad que si Uzbekistán decide llevarla, pues supongo que es porque la consideran competitiva. Yo ya tampoco sé los criterios que hay para poder ir en gimnasia a los Juegos Olímpicos, pero bueno, la verdad que de cualquier manera, yo desde luego, en cualquier disciplina y cualquier deporte, tiene su mérito, no solo en el mío lo va a tener, lógicamente, pues que al final, de una forma o de otra, cualquier deporte llevado a la competición requiere de una serie de renuncias.
Desde luego. Oye, una cosita más. ¿Esto de que vaya Sergio Ramos a los Juegos, qué te parece?
Bueno, pues hombre, yo creo que va a ser algo muy, no menos, voy a decirte divertido, muy divertido será, porque si es andaluz, seguro que contará unos chistes muy buenos. Aunque igual yo para eso hubiera preferido que fuese Joaquín. Claro, yo soy también un poco atlético, también he de decirlo. Ya. Pero bueno, yo creo que para él va a ser una gran experiencia y supongo que su veteranía va a ser un grado importante para que los jugadores, pues que son más jóvenes, obviamente, supongo que Sergio Ramos va a ir porque hay opción para elegir a 2 o 3 jugadores que pasen de los 25 años y supongo que, bueno, pues yo creo que va a ser un grado y un gran aporte pues para que esa selección pues sea, bueno, él aporte esa experiencia que tiene con la selección para que, bueno, puedan llegar lo más lejos posible y ojalá que puedan luchar por una medalla.
Pero la bandera en la jornada inaugural la llevas tú, ¿no? Que se ponga la cola.
No, yo creo que ahí ya la cosa está muy decidida. Ya estaba claro que si Saúl Cravioto se clasificaba para otros Juegos Olímpicos, para pelear por otra medalla de oro, estaba clarísimo que iba a ser el abanderado para estos Juegos y además merecidísimo. Ya no se lo diría por sus medallas que ha conseguido en anteriores Juegos Olímpicos, sino, oye tú, porque como digo yo de broma, es un gran cocinero que por eso ganó el Masterchef.
Además, de verdad. Jesús Ángel García Bragado, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo este ratito, de todo un poco, también del proceso, porque no somos ajenos a ello, vivimos en este país y de alguna manera, como no puede ser de otra forma, nos atañe. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Lógicamente es un debate que está ahí, incluso ha llegado a la concentración de la selección española. Mañana juega contra Suecia, pero es que el seleccionador Robert Moreno es de Hospitalet.
Sí, nacido en Hospitalet de Llobregat. Hoy se le ha preguntado en esa rueda de prensa previa al partido de Suecia sobre esta situación, qué valoración hace, y obviamente el técnico de la selección española no ha querido mojarse.
Y la otra, como seleccionador nacional y como catalán, te tengo que preguntar por la noticia del día en España. ¿Qué te ha parecido la sentencia ahí en el proceso, Roberto?
Pues como seleccionador, te respondo a la parte deportiva, que es la que me concierne. Poco más te puedo decir.
El Barça, por cierto, te han dado hasta extralimitarse, más allá de cuestiones meramente deportivas. No juega en el Camp Nou hasta dentro de 12 días. Va a ser el clásico y desde hace 5 años el Madrid-Barça o el Barça-Madrid no ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, que este año ya depende del Ministerio del Interior, y el jueves se va a producir una reunión y sobre la mesa está si este año se van a tomar medidas excepcionales. Mañana el partido de la selección en Suecia. Vamos a hablar de fútbol, pero de fútbol del de verdad. Mañana la selección en Solna contra Suecia y si empatamos estamos clasificados para la Euro Multisede del próximo verano. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Así es, y si conseguimos un empate será suficiente, pero para Robert Moreno no lo es porque quiere ganar los tres partidos que quedan. Quieren que la selección sea uno de los seis primeros equipos en ser cabeza de grupo y por lo tanto para eso hay que ganar los tres partidos. Robert Moreno asume la autocrítica del último partido, sabe que se equivocó en el último cambio realizado cuando el partido estaba ganado.
Hay otra cosa de la que no estoy muy contento, que es el perfil del último cambio, no del jugador, porque creo que los tres que salieron hicieron lo que intentaron hacer, pero sí que es verdad que me salió un poco espíritu defensivo y no me gusta. A veces pensamos que acumulando más jugadores en medio o atrás vamos a defender mejor, y habiendo empatado es fácil decir, seguramente si no nos hubiesen empatado diría sido perfecto los cambios, los mejores, pero bueno, creo que hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer, así se lo hemos transmitido a los jugadores y esperemos que no se repita mañana.
Sin duda que así se crece y bien, haciendo autocrítica. Mañana habrá rotaciones, habrá cambio, habrá una ligera variación o varias variaciones en lo que va a ser el 11 titular de Robert Moreno, y también podía haber cambio en la portería. Incluso se está pensando que pueda jugar el tercer portero de la selección española. Contesta Robert Moreno.
Sí, lo segundo que me preguntas, me encantaría que todos tuviesen su oportunidad y así se lo he transmitido a ellos. Y creo que si no cambia mucho la información que tengo a día de hoy, va a ser así. O sea, la alineación me cambia 15 veces de antes de un partido y antes del otro. O sea, de verdad que sí, que es verdad, me hago mis previsiones. Mira, en este partido van a jugar estos, en este estos. Y luego los vuelvo locos a los del staff. Digo, mira, he pensado esto otro.
Bueno, sea lo que sea y juegue quien juegue, es una auténtica final, así lo sabe Robert Moreno y así lo asumen también los futbolistas. Ha pasado por sala de prensa Saúl, el futbolista del Atlético de Madrid, y reconoce lo que todo el mundo sabe en la selección, que mañana no son solo tres puntos, se juegan la clasificación definitiva y es una final.
Bueno, para nosotros es una final, después de no conseguir la clasificación en el partido contra Noruega, queremos conseguirla lo antes posible. Es verdad que está bastante bien encaminada, pero solamente tenemos un objetivo, que es conseguir los tres puntos mañana y haciendo sobre todo un buen partido, porque las sensaciones queremos que sean positivas.
Buena parte de la rueda de prensa, Rodrigo, ha ido dedicada a Busquets y a Rodrigo y ese cambio de hombre por hombre en el centro del campo de la selección española. Se le ha preguntado al seleccionador y ha defendido, por supuesto, a los dos futbolistas. Se le ha preguntado a Saúl y hace comparaciones. Incluso habla de por qué no algún día jueguen los dos juntos.
Tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve. El 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo. Una maravilla verlo jugar, como siempre espero poder jugar y tenerlo a mi lado mucho tiempo. Creo que Rodri es un grandísimo jugador, joven. Creo que el paso por el Atleti le ha hecho crecer muchísimo porque ha crecido mucho su estilo de juego. Creo que ahora con Guardiola puede dar un paso más incluso. Puede ser un gran sucesor de Sergio Busquets, igual que también puede ser un gran acompañante.
Ramos estará en la grada por sanción. Ese cambio va a ser obligado, pero el partido se presta a que haya más rotaciones, ¿no?
Sí, seguro que va a haber cambios en el 11. Probablemente vaya a haber cambios incluso en la portería. Una portería que hay que recordar que el pasado fin de semana la ocupaba Kepa, y probablemente uno de los dos porteros, tanto David De Gea como el propio Pau López, puedan entrar en ese once titular. Yo apuesto por Pau López porque hoy, al preguntarle a Robert Moreno, incluso daba esa opción de poder jugar con Pau y que los tres porteros hayan catado esta fase de grupos a la clasificación de la Eurocopa. Y luego, bueno, vamos a ver si jugadores como, por ejemplo, Pablo Sarabia, que estuvo el otro día en el partido de las 9, entra como hombre en el centro, en la delantera centro titular, y jugadores como Diego Llorente, por ejemplo, en el eje de la defensa, teniendo en cuenta que Sergio Ramos no va a estar, como tú bien decías.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Rápidamente, esta semana cerramos la ventana FIFA, pero quedan una remesa de partidos más que interesantes estos días. Alberto López Frau, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Bueno, rápidamente, porque ya hemos hablado de ello en otros momentos en los últimos días, pero mañana espera Suecia, que tiene un nivel incluso superior a Noruega, ¿no?
Sí, nos espera una selección muy ordenada, se agrupa muy bien atrás, con Forsberg, jugador del Leipzig, que desde la izquierda hacia adentro hace bastante daño. Tienen la duda de Lindelof, el central del Manchester United, y es importante, si no llega finalmente, jugará Marcus Danielsson, que debutó con 30 años el otro día en la selección, en la victoria 0-4 ante Malta. España dejó dudas ante Noruega y es un rival que no tiene mucho talento, ya no tiene un futbolista como tenía Ibrahimovic, que marca la diferencia, pero arriba está Marcus Berg, que tiene experiencia, está Isak, el jugador de la Real Sociedad, que yo creo que va a ser arriba titular junto a él, y bueno, es una selección peligrosa que si España no da su mejor versión puede pasarlo mal mañana en Solna.
Tenemos ya 4 selecciones clasificadas para la Euro: Bélgica, Italia, Rusia y Polonia. Por lo menos por nombre sorprende la eficiencia con la que se han manejado Polonia y Rusia.
Sí, sin duda. Rusia ha encontrado un jugador muy importante en el centro del campo, que es Ozdoev, que le ha dado mucho equilibrio a la selección de Cherchesov. Ganó 0-5 en Chipre con un Artem Zyuba que está de dulce de cara a gol, con 2 goles de Cherisev, y garantizó su presencia en la próxima Eurocopa. En el Mundial ya nos demostró que una selección combativa, de hecho eliminó a la selección española, sin mucho talento. Ha habido selecciones rusas con futbolistas de más calidad a lo largo de la historia, pero es una selección que tácticamente trabaja bien, esta de Stanislav Cherchesov, y se ha clasificado con todo merecimiento.
De lo de esta noche, atención para algunos partidos, pero nos ha cambiado un poquito el guión lo que está pasando en Bulgaria, ¿no? Entre el Bulgaria e Inglaterra, por culpa otra vez de los cánticos racistas.
Sí, efectivamente, otra vez, y no es novedad últimamente en el fútbol europeo, y hay que tomar medidas muy serias con este tema. Efectivamente, no es la primera vez que está sucediendo en los últimos partidos, en la clasificación, sobre todo para la próxima Eurocopa. En lo deportivo está ganando y bien Inglaterra, 0-4, con un espectacular Sterling, que ha hecho un primer gol extraordinario y un doblete de Ross Barkley. 0-4, y ahora mismo Inglaterra, pues con los dos pies ya en la próxima Eurocopa.
Y tenemos también a la campeona del mundo, a Francia, recibiendo a Turquía, y la Portugal de Cristiano en Ucrania, y no digo de João Félix porque es suplente otra vez el futbolista del Atleti.
Sí, suplente hoy de inicio, ha entrado João Mario y ha entrado Guedes para jugar arriba con Cristiano y con Bernardo Silva. Está perdiendo Portugal al descanso por 2-0. Ucrania, dirigida por Andrei Shevchenko, está haciendo una fase de clasificación magnífica, solamente ha encajado un tanto, una selección que juega 4-1-4-1 muy organizada, con Malinovsky, el interior izquierdo, es un jugador con muchísima llegada, está jugando en la Atalanta ahora en el fútbol italiano, que es un jugador para seguir. Va ganando 2-0 con un gol de Yaremchuk y otro de Yarmolenko, y de momento muy superior Ucrania, que con esta victoria también certificaría su clasificación matemática. Y ojo con Portugal, porque Serbia de momento empata a 0 en Lituania, pero si Serbia gana hoy en Lituania y Portugal no consigue remontar, Serbia se va a colocar a un punto solo de la selección portuguesa.
Pues está que arde, sin lugar a dudas, ese grupo. Alberto, que tengas una buena semana, un abrazo grande.
Gracias, Rodri, un abrazo muy fuerte.
Facturas de la semana FIFA. En el Real Madrid, 2. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Bailey Modric.
Eso es, Bailey Modric en el mismo partido que ayer empataron a uno las selecciones de Gales y de Croacia. Lo de Bale son calambres, nada preocupante. Y lo de Modric, a pesar de que fue un golpe muy fuerte en el bíceps, en el muslo derecho, como él decía después del partido, tampoco parece que vaya a ser cosa de más de 2 o 3 días.
Solo tengo un golpe en el muslo, duele un poco y se ha hinchado bastante. Pero creo que no tengo nada grave y que en unos días estaré perfectamente.
Así que los dos podrían estar para el próximo partido en Mallorca. Esta tarde el equipo se ha vuelto a entrenar. ¿Hay alguna novedad que tengamos que destacar, Carlos?
Sí, de los que están en el dique seco, los que seguro no van a llegar para el partido frente al Mallorca van a ser Asensio, Toni Kroos y Nacho, pero Mendy hoy ya por fin ha trabajado con el grupo, es decir, que va a tener entrenamientos de sobra para que pueda contar con él Zidane. Marcelo, como contábamos la semana pasada, está totalmente recuperado. Y James, que también andaba un poquito tocado con un golpe recibido en la cabeza del peroné, ha aprovechado y no ha estado con Colombia para recuperarse plenamente, y el colombiano también desde hoy trabaja al mismo nivel que el resto de sus compañeros.
¿Hay preocupación, Carlos, en el Madrid por el clásico del día 26? Es el primer partido en el Camp Nou desde la sentencia de hoy. ¿En el Madrid estas cosas las manejan de alguna manera o no es algo que preocupe a día de hoy?
Bueno, preocupa que evidentemente el altavoz que puede suponer un Barcelona-Real Madrid a nivel mediático de cara al mundo pueda ser utilizado por determinados grupos afines al independentismo, lógicamente, para hacer propaganda y publicidad de todo lo que se está viviendo estos días en Cataluña. Sí preocupa que el desarrollo del partido no tenga un desarrollo normal, valga la redundancia. Evidentemente ellos poco pueden hacer que estar en el Camp Nou, que jugar al fútbol y que limitarse a lo deportivo, pero sí hay cierta preocupación en que eso pueda llevarse a cabo de una manera más o menos irregular.
Quedan todavía algunos días, quedan 12 días hasta ese partido. Gracias, Carlos.
Me quedo por aquí, que hay que hablar con un compañero que queremos mucho.
Correcto, correcto, que lo tenemos en un ratito escuchándonos desde Nepal. Hasta ahora, la factura de la semana FIFA en el Atleti la paga Savic, que ya no va a estar mañana en el duelo balcánico entre Montenegro y Kosovo. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y ya es un clásico que Savic caiga con una lesión muscular.
Sí, la temporada pasada tuvo 6 lesiones, 5 de ellas con problemas musculares. Se tuvo que retirar el pasado viernes del Montenegro-Bulgaria con apenas 39 minutos de juego, sufriendo esas molestias musculares. Hoy se le ha sometido a una ecografía y a una resonancia magnética que han confirmado que sufre una lesión muscular de grado 2 en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo. Dice el parte médico que Savic queda pendiente de evolución. Yo te puedo decir, Rodrigo, que al menos va a estar de baja el montenegrino de 3 a 4 semanas.
La hora de Felipe, ¿no?
Pues casi con total seguridad, sí. Felipe, que no ha ido con la selección brasileña, que ha estado desde hace ya varios días, evidentemente, entrenando con el resto de sus compañeros y a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Y si no sufre ningún contratiempo Jiménez, que va a ser el último futbolista del Atlético de Madrid en regresar a la capital de España después del partido que enfrentará a Uruguay ante Perú, si no sufre nada, pues será el central que acompañará al futbolista Charrúa en el partido ante el conjunto del Valencia.
Hoy el Atleti también se ha entrenado por la tarde. ¿Cómo está Vitolo?
Pues sigue entrenando al margen. Hoy se ha incorporado ya Ángel Correa, que no participó en el último enfrentamiento de Argentina. Y Vitolo continúa ejercitándose al margen del resto de sus compañeros, aunque según lo que podemos saber, al final de semana se le podría dar el alta médica y podría entrar también en esa convocatoria para enfrentarse al conjunto de Celades.
Gracias, Boni. Un abrazo.
Otro para ti.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre. Elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Y este ha sido un fin de semana histórico para el atletismo y para los 42 kilómetros, 195 metros. Ayer la keniana Kosgei batía en Chicago el récord mundial y un día antes su compatriota Kipchoge bajaba por primera vez de las dos horas, aunque las condiciones de la carrera no hacen su marca homologable. La pregunta que nos hacemos aquí es si se trata de una hazaña o la exhibición viene o tiene que ver más con el marketing tan en boga en estos tiempos que corren. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. No sé lo que vamos a ver, pero sí sé lo que ya hemos visto. Ese 1:59:40 de Kipchoge en Viena y ese 2:14:04 de Kosgei en Chicago. Lo último totalmente homologado porque era una competición oficial, el Maratón de Chicago, así que un récord para la historia que supera y bate y deja enterrado el de Paula Radcliffe. ¿Qué pasa con el otro? Que hay que buscar el equilibrio entre la proeza y el marketing, siendo demasiado extremista, ¿no? Nosotros, más que opinar, hemos preguntado a tres atletas madrileños, Arturo Casado, de Vallecas.
Hablamos de marketing porque al final la parafernalia que ha rodeado a un maratón, que era un maratón para uno, acompañado por varios, con condiciones muy especiales, pues casi ha sido un escaparate, ¿no? Y no meramente un maratón de los de toda la vida, vaya.
Claro, para que se considere una marca homologada tiene que haber al menos tres competidores, es decir, que un atleta compita contra otros dos y en este caso, evidentemente, Kipchoge iba solo, acompañado de 41 liebres que iban entrando y saliendo con unas zapatillas que no están homologadas, en unas condiciones que eligió él, 9 grados de temperatura ahí en Viena y en un recorrido que también fue homologado por la organización, no por la Federación Internacional de Atletismo. Pero claro, hay que bajar de dos horas, ¿no? Por eso el equilibrio es complicado para saber qué opinan los deportistas y los atletas que se han calzado las zapatillas. Hemos hablado con tres madrileños, con Arturo Casado, con Víctor García, el ripense, y con Azucena Díaz, nuestra maratoniana, que de propina también nos habla del récord de Kosgei.
Soy Arturo Casado, soy doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, que esto es una hazaña para recordar, es algo impresionante que este atleta es el mejor maratoniano que ha habido en toda la historia, pero que lógicamente también se ha aprovechado de una serie de mejoras tecnológicas, sobre todo con respecto a las zapatillas que usa. Se aprovecha de un mayor retorno de energía y de una mejorada economía de carrera cuando las usa. También ha utilizado una serie de liebres durante toda la carrera. En cualquier caso, es un momento histórico y creo que siempre recordaremos cuando el hombre bajó por primera vez de las dos horas en maratón.
Hola a todos, soy Víctor García, atleta olímpico y entrenador en VG Running. Esta gesta de Kipchoge, para mí lo que me parece es que es una auténtica cosa extraordinaria lo que hemos vivido, eso en primer lugar. Lógicamente pienso y estoy totalmente convencido que ha sido una estrategia de marketing maravillosa, pero no podemos perder la perspectiva ni perder el punto de vista de que lo que aquí se ha conseguido es una auténtica barbaridad, ha habido mejoras en material, en nutrición, en suplementación, pero lógicamente lo que ha conseguido Kipchoge por encima del marketing y por encima del poderío de una multinacional es algo estratosférico, que es bajar de las dos horas, algo totalmente increíble.
Hola, soy Azucena Díaz, maratoniana olímpica y una apasionada de este deporte. Lo que logró Cosgay, un récord del mundo de más de 16 años, me parece algo alucinante. Solo los que corremos y practicamos este deporte sabemos lo que significa correr a esas velocidades, parciales de 5 kilómetros rondando los 16 pelados. Es algo que pensé que nunca podría vivir en primera persona mientras estuviera en vida, a ver cómo batían el récord de la gran Paula Radcliffe. Lo de Kipchoge es algo que más o menos me esperaba, porque ya se había acercado a esa marca en varias ocasiones. Y bueno, al final no quiero quitarle valor, ni mucho menos, pero podría decir que es una marca con un poco de trampa, ya que ha sido en un circuito cerrado y con sus propias normas. Pero también nos ha hecho disfrutar a todos y levantarnos del sofá cuando le veíamos entrar en meta. Me hacen sentir un poquito más pequeña, pero al mismo tiempo me da muchísima motivación y ganas para seguir luchando por mis sueños. Un saludo a todos.
Hay unanimidad, una barbaridad. Algún día tú le podrás decir a Paula, yo vi correr a estas bestias, ¿eh?
Sin lugar a dudas. Hay dos cosas claras. Lo primero, que el objetivo está cumplido. Se está hablando mucho de atletismo, eso también en marketing. Y lo segundo, que Azucena Díaz es la más grande, que no se sienta pequeña porque es una pedazo de deportista.
Para ser liebre un kilómetro sí que te alcanzaba, ¿no? Con
yo para ser liebre 20 metros sí. Luego ya me voy a la tumba directamente, pero 20 metros la aguanto.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Nos vamos a Katmandú. Y ahora una llamada de larga distancia. Volamos a Nepal, a los pies de los Himalayas. Allí está Carlos Soria, que acaba de constatar que el Daulagiri le quiere demasiado como para dejarle pisar su cumbre y no volverle a ver. Carlos Soria, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás y dónde estás ahora?
Bien, pues estoy muy bien, estoy en Kathmandú. Hemos llegado esta mañana a Kathmandú y nos vamos a las 6 de la mañana, nos vamos de aquí y llegamos mañana a Madrid. Pero bien, bien, ha sido complicado por ahora el volver hasta Kathmandú, pero bueno, complicaciones pequeñas al fin y al cabo, no tiene nada que ver. Lo demás, todo muy bien. No hemos podido subir, como tú bien dices, al Daulagiri, porque quiere que volvamos alguna vez más, pero hemos hecho, bueno, todo como siempre, bien hecho. Hemos estado en el campo 3 y no nos ha permitido por el viento. Pensábamos salir a las 9 o 10 de la noche y había un viento terrible y no pudo ser. Además, había bajado muchísima temperatura, pero no solo de menos, lo demás es que hacía muchísimo viento.
En ese campo 3, ¿a qué distancia estabais de la cima?
Bueno, está a 7.200 metros, 7.000 casi 300, 7.250. Es un sitio incómodo, muy inclinado para poner las tiendas, pero allí solo íbamos a pasar unas horas nada más. Pero no pudo ser, ya te digo, por el viento no pudo ser. Este año la montaña, el problema de la subida ha sido el viento, pero ha estado muy dura porque ha habido muchísima nieve, más que nunca, con unas huellas profundas, tremenda, que para la prótesis de mi rodilla desde luego era como para comprobar si podía o no podía. Sí. Sobre todo bajando, pues esas huellas tan profundas me han hecho pasarlo un poquito justo, pero nada más, subiendo muy bien, pero bajando tenía un poquillo de problema, pero poco, vamos.
Para que nos hagamos una idea, Carlos, ¿a qué os exponíais de haber intentado salir de ese campo 3 en dirección a la cima?
Sí, no, las condiciones no se podía por el viento. Cuando llegamos no hacía demasiado viento, llegamos al campo 3, estuvimos descansando un poco y bebiendo y comiendo algo, pero empezó el viento pues cuando una hora antes de lo que pensábamos salir nosotros y no hubo manera, no paró en absoluto. Y bueno, no ha podido ser. Había allí, éramos entre serpas y gente que quería llegar a la cumbre, me parece que éramos unas 24 personas, una barbaridad de gente, pero nadie pudo salir.
Esas decisiones entre 24, que es un número grande de gente, ¿se hablan, se consensúan o ahí tienes tú el voto de calidad es el tuyo y tú dices no, así es una temeridad y es mejor dar media vuelta?
Sí, bueno, salir en esas condiciones es una locura. Desde allí a la cumbre hay ida y vuelta aproximadamente, calculábamos que vamos a tardar aproximadamente entre 20 y 22 horas o así, porque la nieve estaba muy profunda, como te he dicho, hay mucha cantidad de nieve este año comparado con otros años. No ha tenido que ver nada. Bueno, y va a ser lento y no se podía. Con ese viento era absolutamente imposible.
¿Ha sido la décima tentativa?
Sí, por ahí ha sido la décima tentativa. No me preguntáis lo mismo, pero sí he ido muchas veces al Doblajiri. Pero nunca me he vuelto hecho polvo ni nada. Me vuelvo encantado de la vida de haber hecho lo que tenía que hacer. Y bueno, pues no pasa nada. He ido muchas veces, pero no pasa nada. Ha habido montañas mucho más complicadas, como el Makalu. Yo subí al Makalu con 69 años. Es una cumbre muy alta, de 8.460 metros. Y subí sin oxígeno y es la primera vez que fui al Makalu. Pero allí pues ha dado la casualidad de que siempre ha habido imponderables, accidentes de otra gente, muchas cosas. Bueno, hace pues el 2001, fíjate, el 2001 estaba yo el mismo día, el día del Pilar allá arriba, y allí murió mi amigo Pepe Garcés. Estábamos más arriba del último campamento, íbamos atravesando la travesía, dándose la vuelta porque no pudo subir, y formaba una expedición con Silvio Mondinelli, un alpinista buenísimo, Mario Merelli, con Edurne Pasaban, Pepe Garcés y yo, y se nos quedó allí el año 2001, hace 19 años.
Oye, Carlos, lo que sí ha sido positivo por lo que estás contando es la respuesta de tu rodilla, ¿no? Que también era una prueba importante para saber, hombre, después de venir del Pico Lenin ya fue algo positivo para ti, pero supongo que en estas condiciones tan complicadas por lo que estás contando, ¿no? Por la nieve, etcétera, etcétera, en ese sentido también vendrás satisfecho, ¿no? Por cómo ha respondido la prótesis.
Bueno, absolutamente sería una prueba, la peor prueba, la prueba más dura para una prótesis, eso, andar por nieve profunda, tener que sacar la pierna, y me ha ido muy bien, estoy encantado absolutamente. Subiendo maravillosamente, haciendo unos tiempos de locura, y bajando pues un poco más de cuidado porque es más complicado para la rodilla, al no tener la flexión muy completa. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Estoy encantado de la rodilla. Ya lo viene, como tú has dicho, ya lo viene el Lenin que podía. Lo que pasa es que han sido de cantidad de nieve y de profundidad de huellas y tal, una cosa fuera de lo normal. Y ahí he estado. O sea que he estado, además, con muy buenos horarios, siempre por delante de la mayoría de la gente, no, ningún problema. Ningún problema. El problema me habría gustado más que la rodilla doblase un poco, que tuviese un poco más de ángulo para bajar, sobre todo. Pero nada, ya me he acostumbrado a ello y lo manejo muy bien.
Oye, y te escuchaba también en uno de los últimos vídeos que enviabais desde el campo base, decir que a pesar de todo no odias el Doblajiri y que no estás harto, ni mucho menos de estar allí, a pesar de las veces que llevas intentándolo.
No, que va. Esta vez además estaba el Doblajiri distinto a otras veces, siempre las montañas nunca están iguales, estas montañas tan altas, estaba distinto, porque no pasa nada, que yo he disfrutado mucho en el Doblajiri y no me vuelvo con ninguna sensación de fracaso absolutamente, sé cómo es esto, es una montaña que el último día es muy complicado, muy largo por la travesía enorme que hay que hacer y que bueno, que se tienen que dar las condiciones perfectas y no se han dado, no ha podido ser.
Han sido, Carlos, muchos meses preparando la expedición, la operación de la rodilla, la cámara de hipoxia, el entrenamiento primero en Guadarrama, luego en Sierra Nevada, en los Pamires, todo te ha valido la pena.
Fíjate, ha sido una pena porque mañana día 15, claro que me ha valido la pena siempre, mañana día 15 hace un año de la operación de la rodilla, precisamente, uh-huh. Y habría sido una celebración bastante importante el haberlo celebrado, pues llegando a la cumbre, pero vamos, lo que he visto es que me ha ido muy bien, estoy encantado.
He leído este fin de semana, Carlos, muchas felicitaciones, sobre todo en las redes, en Twitter, y muchas palabras de ánimo, ¿no?, de aliento para ti, incluida la del presidente Pedro Sánchez, y mira que estos días tiene lío el presidente, ¿eh?
Ya, sí, a mí también me extrañó, pero bueno, se lo agradezco mucho, sea presidente o sea lo que sea, cuando hay gente pues que le dice palabras amables y que me encuentro mucha gente así. Aquí, ahora mismo, bueno, en el campo base había de todas las nacionalidades y todo el mundo venía a verme, a felicitarme y qué tal, y que soy una persona que soy una referencia para mucha gente.
Y bueno, pues yo no tengo nada que ver con la política, pero bueno, al presidente pues se lo agradezco el que haya tenido una atención de decir algo.
Permíteme.
Decir que bueno, sí. que habíamos hecho las cosas bien hechas y tal, y bueno, muy bien. Eso es lo que procuramos siempre, ya lo ves por las cosas que mandamos, por los Twitter, por los pequeños vídeos, contamos las cosas como son, no exageramos ni metemos ahí camelos, sino contamos lo que hay allí. Y eso parece que a todo el mundo le gusta.
A veces la distancia, Carlos, hace que las cosas se ajusten a su dimensión o que se relativicen. Permíteme que te pregunte, en un día como hoy, en el que casi en España no se habla de otra cosa, ¿cómo llega la noticia o con qué fuerza llega una noticia, si es que la tiene, con tanto peso aquí en España como lo de la sentencia del Supremo? ¿Eso cómo llega a las faldas del Himalaya? ¿Qué importancia se le da allí, a tantos kilómetros?
La sentencia del Supremo, pues hoy por casualidad lo hemos visto en el aeropuerto, que tenía retraso para venir de Lucla, todo lo hemos visto en la televisión, sí, la sentencia del
proceso
de los catalanes, bueno, que parece que, bueno, pues a mí me da igual, me parece que sí que habían cometido algún delito, me parece a mí todo eso, pues, creo que sí, porque bueno, las imágenes que se vieron y por lo que han estado en la cárcel, yo creo que tenía que ver con un delito, pero eso los jueces aún que lo saben.
Bueno, Carlos, sabemos que vas a volver al Daulahiri, seguramente sea pronto, ¿no?, para saber cuándo y cómo, pero vas a volver seguro. Cuando alcances la cima, que seguro que también la vas a alcanzar, ¿qué le vas a decir al Daulahiri?
Bueno, que somos amigos hace muchos años, es una montaña preciosa y que he pasado mucho tiempo en ella, verdaderamente, siempre distinto, pero he pasado mucho tiempo en ella. Y le voy a dar las gracias al Daulahiri por dejarme llegar allá arriba. Algún día me dejará. Lo que está claro es que al año próximo yo volveré al Himalaya en primavera y seguramente al Daulahiri, o ya veremos lo que hago. Pero al Daulahiri quiero subir, no cabe duda.
Bueno, pues aquí te esperamos de momento, Carlos. Por cierto, esta noche puede que nieve en Navacerrada, ¿eh? Así que si echas de menos la nieve, ya sabes.
Hombre, qué bien, estupendo. Sabía que había llovido en Madrid, me parece, o por allí en mi pueblo, en Moralzarzal. Pero no sabía que ya había caído algo de nieve, ¿sí?
Esta noche puede caer, nos dicen la gente del tiempo en el alto de Navacerrada. Así que nada, Carlos, un abrazo a Sito Carcavilla, a Luis Miguel Soriano, a toda la expedición, y os seguimos admirando igual, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo y muchas gracias por acordaros de nosotros.
Ya estamos en tiempo de descuento y antes de irnos vamos a poner al día los marcadores.
Sí, porque estamos en el 9 de la segunda parte en todos los partidos de clasificación. Bulgaria 0, Inglaterra 4, Islandia 1, Andorra 0, Kosovo 2, Montenegro 0, Lituania 0, Serbia 2, Moldavia 0, Albania 3, Ucrania 2, Portugal 0. Y mañana estaremos con el Suecia-España a las 9 menos cuarto de la noche en el partido de la Onda, el miércoles con el Fuenlabrada-Zaragoza y el jueves Euroliga en Onda Madrid a partir de las 7 con ese Zalgiris-Real Madrid.
Nos vamos, mañana más deporte con el partido de la Una y José María del Toro, y por la tarde la selección. Nosotros volvemos el jueves. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.